Caín y Abel, el primer genocidio. Tercera parte. En cuanto al crimen en sí mismo, el Midrash no hace nada por esquivarlo o por mitigar su horror. Al contrario, nos proporciona una descripción más bien realista, casi visual. Los dos hermanos, enemigos, estaban solos, sin nadie que los incitara o los apaciguara. No estaban jugando. Hacían lo que se proponían hacer. Estaban decididos a examinarlo todo, a llegar hasta el fondo de las cosas. Un ajuste de cuentas que tenía que terminar mal. Cuando Abel cayó presa del pánico y huyó, Caín salió a perseguirlo. Abel trepó a una colina con Caín tras sus pasos. Y así corrieron desde la cima de la montaña hasta el valle, desde el valle al bosque, desde un confín del mundo al otro, desde un mundo al otro. Hasta que por fin se detuvieron, cara a cara, agotados y furiosos, hasta que se trabaron en una lucha final, el abrazo fatal. Y luego, abruptamente, el Midrash cambia la decoración y vemos a los personajes bajo una luz diferente. Hasta ese momento se nos había mostrado a un Caín poderoso, casi invencible, que obligó a su adversario a huir. De repente, sin transición alguna, Abel aparece como el más fuerte de los dos. El frágil y delicado soñador impuso su dominio. Y cuando Caín, aturdido e irreconocible, pidió perdón y misericordia, Abel fingió no oír. Pero Caín conocía su punto débil, sus padres. «Abel, hermano mío, estamos aquí solos. Si llegas a casa sin mí, ¿qué te dirán nuestros padres?» Y Abel, imaginando a su madre y a su padre de luto, se abrió a la piedad. Aflojó su abrazo. Caín vio la oportunidad. Rápido como una bestia salvaje, se puso en pie y golpeó. Y mató. Abel había caído víctima de su propia piedad. La escena siguiente, más dramática, plantea exigencias aún más grandes a nuestra imaginación. El acusado enfrenta a su juez. Caín era demasiado inteligente para negar los hechos, demasiado astuto para confesar. En lugar de eso, recurrió al humor. Menos sombrío, más locuaz, parece cambiado por el crimen. Imaginó un sistema de defensa que incluía el uso de la ironía. Señor del universo, al parecer soy acusado de asesinato. ¿Quién es mi acusador? Mis padres, que viven aquí en la Tierra, no saben nada. ¿Cómo obtuviste tú la información de que dispones? ¿Es posible que haya informantes allá arriba? Después trató de usar la razón. Señor del universo, seamos lógicos. Nunca he visto un cadáver. No sé lo que es la muerte. ¿Cómo podía saber que es suficiente golpear a un hombre para matarlo? Se nos aparece aún más ingenioso cuando, fingiendo indignación, lanzó su contraataque. Señor del universo, ¿tú me declaras culpable? ¿Culpable yo? ¿Culpable de qué? ¿De haber sido atrapado? Imagina un ladrón atrapado en un jardín prohibido. El ladrón podría decirle al cuidador, «Mi trabajo es robar y el tuyo es evitar que yo robe. Así pues, si yo logré entrar en el jardín, ¿de quién es la culpa? Tú eres el cuidador del mundo. Si tú no querías que yo matara a mi hermano, ¿por qué no interveniste?» Rabbi Shimon Bar Yojai ilustra esta idea con una parábola. Dos atletas pelean para entretener al rey. Al término de la contienda, ¿se acusará al vencedor de asesinato? Para Shimon Bar Yojai, místico ferviente, Caín y Abel eran iguales, estaban dotados de los mismos privilegios y las mismas virtudes. Ninguno de los dos era más justo o tenía más méritos que el otro. Solo más tarde, hacia el siglo III, Caín tomó la apariencia de un monstruo, el precursor de los asesinos. La literatura rabínica temprana lo pinta con un aire más humano. Algunos sabios afirman que tenía dones proféticos, debido a que invocó el futuro como argumento para su defensa. 600.000 judíos cometerán pecados en el desierto y tú los perdonarás. ¿Por qué no habrías de perdonarme a mí? Según el texto bíblico, Caín fue condenado al exilio en perpetuidad. No fue condenado a muerte. Incluso gozaba de una extraña inmunidad que consistía en que nadie tenía el derecho de imitarlo matándolo. ¿Fue protegido por Dios? Sí, pero también por su acción. Como había hecho algo que nadie había hecho antes que él, se volvió intocable, aislado por la novedad y la enormidad de su crimen. Dejó el campo y se convirtió en constructor de ciudades. ¿Para poder vivir en una ciudad? Es probable. Pero ¿cómo entender el juicio divino que lo condenaba a vagabundear? significa que uno puede quedarse en un lugar y de todos modos estar en el exilio? Es probable. El exilio no está necesariamente encadenado a la geografía. Pasó el tiempo. Un día Caín se encontró con su anciano padre, quien le preguntó cómo andaban las cosas. Él le contó todo. El crimen, el juicio, el remordimiento, la penitencia, la expiación. Dios quiere que el hombre sea redimible, siempre. Y Adán se sintió impulsado a componer una canción. Mizmor Sid Leyom Havasabat. Una canción en celebración del séptimo día. La primera canción humana fue una canción de gratitud. Y así el relato, ahora sosegado, llega a su fin, un verdadero final feliz. Caín, la personificación del crimen brutal, del cinismo mentiroso, constituye una prueba viviente de que el perdón es posible, justificando así la esperanza en la renovación del hombre, sino en su destino. Sin embargo, el enigma sigue en pie. ¿Por qué Caín mató? ¿Qué fue lo que lo condujo al crimen? Por una vez, el relato bíblico, con toda su sobriedad y concisión, nos da más indicios que los comentarios del Midrash. Volvamos a Abel. Ya examinamos el hecho y el alcance de su culpa o complicidad, ahondando por supuesto que Caín tenía que matar. ¿Por qué Abel mereció ser asesinado? Volvamos a leer el texto. Dios aceptó las ofrendas de Abel, pero no las de Caín, que se amargó por ello y cayó en una profunda depresión. Dios luego agravó su tristeza simulando no saber, hablando del futuro mientras olvidaba el pasado, en otras palabras, ignorando su pena. Encerrándose en el silencio de su desesperación, Caín no respondió. Estaba enojado con Dios, pero no con su hermano. Todavía no. Lo perdonó por haberle robado la idea, el gesto, por haberlo superado trayendo ofrendas mejores que las suyas. Cuando finalmente se vio ante la necesidad de hablar, de confiar, no se dirigió a Dios, ni a sus padres, sino a su hermano. Rechazando el diálogo con Dios, Caín le habló a su hermano Abel. ¿Qué le dijo? No lo sabemos. Quizás simplemente le repitió las palabras que acababa de oír. No parece demasiado importante. Caín, agobiado por la pena, quería, debía descargarse. No quería más que alguien con quien hablar, con quien conversar, sentir una presencia y romper su soledad. Tener un hermano, un aliado al enfrentarse con Dios. ¿Y Abel? Abel se mantuvo apartado. No hizo nada para consolar a su hermano, para alegrarlo o apaciguarlo. Él, que era el responsable de la tristeza de Caín, no hizo nada por ayudarlo. No se lamentó de nada. No dijo nada. Simplemente no estaba allí. Estaba presente sin estar presente. Sin duda estaba soñando con mundos mejores, con cosas sagradas. Caín le habló y él no escuchó. O más bien escuchó pero no oyó. Allí está su culpa. Frente al sufrimiento, no tenemos derecho a dar la espalda, a no ver. Frente a la injusticia, no podemos mirar para otro lado. Cuando alguien sufre y no eres tú, él está primero. Su sufrimiento mismo le otorga prioridad. Cuando alguien llora y no eres tú, ese alguien tiene derecho sobre ti aun cuando su dolor le haya sido infligido por vuestro mismo Dios. Velar por un hombre que sufre es un deber más urgente que pensar en Dios. Aunque es demasiado débil para oponerse a Dios, el hombre es lo suficientemente fuerte como para defender a su prójimo, o al menos para curar sus heridas. Abel no hizo nada. En eso consistió su falta. Eso en cuanto a Abel, pero ¿y Caín? Si Abel era culpable, ¿significa eso que Caín era inocente? En absoluto. Caín debía haber comprendido la tragedia de su hermano. Haber sido elegido por Dios no es menos doloroso y restrictivo que incurrir en su ira. El hombre castiga a aquellos que lo aman. Dios castiga a aquellos a quienes él ama. En cualquiera de los dos casos, el castigo es injusto. Vivir con Dios provoca no menos angustia que vivir sin él o contra él. Cuando vio la mano de Dios que se tendía hacia Abel, dejándolo a él a un lado, Caín debió haber sentido pena por él, pues el hombre paga muy caros los favores de Dios. Al envidiar a Abel, al negarse a comprenderlo, a amarlo a pesar de todo, juzgándolo y repudiándolo, Caín se volvió culpable. Era culpable aún antes de haber matado. Su acto criminal solo reveló lo que ya estaba allí.